Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Buenos días, Elan. Buenos días a los hermanos y hermanas que escuchan a estas horas de la mañana Radio Pachamama, en especial su programa Causay Ninchismanta, Arrimarichon, Hablemos de Nuestro Mundo.
Así es. Y el día de hoy, Julio, tenemos un tema interesante. Es el tema de los derechos lingüísticos y los pueblos originarios. Un tema que quizás un sector de la población, de los oyentes, no conocen o no tienen muy claro. Y que tenemos que un poco mostrar la importancia de estos derechos lingüísticos y qué son, ¿no? Y para eso tenemos invitados con los cuales vamos a trabajar este tema. Julio, pero esto de los derechos lingüísticos se presta a muchas ideas, ¿no es cierto? Mucha cosa por pensar.
Sí, efectivamente, es necesario dar a conocer sobre la importancia que es hablar sobre los derechos lingüísticos y los pueblos originarios, teniendo en cuenta además que el Perú, en términos de pueblos originarios, según la plataforma del Ministerio de Cultura, tiene 55 pueblos oficialmente reconocidos y más de 47 idiomas, ¿no? Más de 47 idiomas, y por lo tanto el país es un país multilingüe, plurilingüe, diverso en ese aspecto de los idiomas. También es importante mencionar que el año 2004, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, en su informe anual sobre índice de desarrollo humano, titulaba algo importante, ¿no? El documento titulaba La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, donde el programa de las Naciones Unidas reconocía oficialmente el derecho legítimo de los pueblos originarios sobre las lenguas, sobre las culturas, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Además, que este documento recomendaba a los gobiernos para considerar dentro de las políticas públicas de cada estado.
Así es. Esta importante introducción que hace Julio es sumamente importante para de una vez entrar en el tema, Julio, y también de esa manera también presentar a nuestros invitados con los cuales vamos a trabajar el tema. El tema, lo reitero, es los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos y los pueblos originarios. Tema de sumo interés que debemos conocer y profundizar. Julio, y cuéntanos quiénes son nuestros invitados.
Bien, el día de hoy tenemos dos invitados. Nos acompaña el doctor Hernán Laime Yepes, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días a Eland y también a Julio y a la hermana que está presente y a toda la ciudadanía del departamento de Puno. Un cariñoso y cordial saludo. Contento de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Hemos hecho un pequeño espacio para poder compartir alguna cosa con ustedes.
Muy bien, muchas gracias por estar en el programa. También nos acompaña la hermana Rosa Palomino Paucar. Ella es de la Unión de Mujeres Aymaras. Buenos días, hermana.
Asqueru kipana hilat kuyakanaka kitinakateja anchiturasa chakansa kaukist ave programa nera katar sarayap karaka institución ediaka. Arunt enipsmawek quechua aymara región Puno ukpacharo chakansa humanakajana yarua namit apgestawa sotijaste Rosa Palomino, comunicadora aymara nekiukiusate un camarana karusaratajara comunicador ham hilata elambera profesor universidad ukan irnakiri pueblos indígenas chik aquí poner a camarada que doctor hasta laime jupasa ukawale aski kusiseño ukatukanakatjae hilata Julio chaja oñay noktat a todos les hago llegar un saludo a toda la región como comunicadora aymara. El tema que vamos a tratar creo que es muy importante. Saludos al doctor Laime y también a profesor Elambera.
Bien, muchísimas gracias, Rosita. Rosita, como bien indica, pues es una comunicadora aymara y la primera comunicadora aymara en las ondas radiofónicas de la región. y dio un paso muy importante en eso. Bueno, y el doctor Laime, pues ni qué decir, ¿no? Presidente de la Corte, que ha introducido una revolución dentro del campo del derecho, ¿no? Hablando de la justicia, esta justicia intercultural, ¿no? Y esta importancia de los derechos lingüísticos. Y quizás ya entrar pues en conversación, y la primera pregunta al doctor Laime, ¿cuál sería una introducción, ¿no?, a este tema de los derechos lingüísticos para que la población tenga una idea? Porque mucha gente desconoce o no quiere conocer también, ¿no?
Claro, bueno, nosotros consideramos de vital y capital importancia no solo conocer los derechos, sino fundamentalmente aplicarlos. Ese es el tema central, porque si no las letras son escritas pues en papel mojado. Yo siempre digo, cuando hay charlas, les digo, miren, hay muchos instrumentos internacionales, el convenio 169, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sentencias interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso acá de mismo Perú, del Tribunal Constitucional, el código, hay leyes y todo eso, pero ¿dónde está el problema? Cumplirlas, y al cumplirlas exige obviamente algunos aditamentos, como por ejemplo, existe la posibilidad real de cumplirlas y hacerlas cumplir. Un ejemplo, tenemos por ejemplo a nivel de la justicia los intérpretes suficientes, no las tenemos, y necesitamos hacer una capacitación en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un derecho fundamental, vital, como es el derecho a la identidad cultural de las personas. Y cuando hablamos de derecho a la identidad cultural, una de sus facetas es el uso del idioma para fines de su propia defensa, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Puno, consciente de esta realidad, emitió una resolución disponiendo, como la propia ley lo establece, una situación de interés nacional. Imagínense, se han perdido más de veintitantas lenguas. Acá nomás, cerca, en Uros, se ha perdido el uro puquina, y la verdad que están queriendo recuperarlo. Entonces, en un momento me ponía a pensar y decía, ¿cuántos de nuestros hermanos habrán sido juzgados hace muchos años en un idioma que ellos no comprenden a cabalidad? Entonces eso no es justo. En todo ese proceso de la década del 80 al 90, que es un tema muy delicado, ¿cuántos fueron procesados de igual manera? Entonces, en Lima se ha estado estableciendo a través del Viceministerio de Interculturalidad algunos temas de reflexión sobre, de repente, la posibilidad de revisión de algunas causas. Porque, mira, imagínese, a mí me están juzgando y yo no entiendo. Miro para un lado, miro para otro lado. ¿Qué estarán hablando? Es como que yo me voy a Estados Unidos. Yo no hablo bien el inglés. Y resulta que me procesan en inglés. Yo no sé, sabré algo, unas palabritas, siempre algo sabe, pero eso no quiere decir que usted sepa pues hablar plenamente. Y aun cuando sepa hablar, su derecho es asumir su defensa en su propio idioma, porque tiene claves culturales, ¿no? Por eso que la Corte es muy consciente de esto. A través de la Escuela de Justicia Intercultural, hay jueces, por ejemplo el doctor Julio Chucuya, que ha expedido una sentencia en aymara, y el doctor Santos Poma Machaca en quechua, y ahora último también el doctor Roger Istaña está llevando a cabo audiencias en aymara, y casi la totalidad de los jueces de paz llevan a cabo las audiencias en los idiomas nativos, porque son del lugar, ¿no? Entonces, tenemos un reto nosotros los jueces, aprender. Yo, claro, estoy aprendiendo, simultáneamente estoy aprendiendo el quechua, el aymara, el inglés también estoy aprendiendo, porque hay que llevar afuera, hay que hablarles a los hermanos del mundo de lo que es la cultura peruana, pero en su propio idioma también explicarles. Entonces, claro, que a veces también me enseñan pues los hermanos comuneros, como digo, me enseñan malas palabras, y es lo primero que a veces yo también aprendo, ¿no? Entonces, entre broma y broma, pero siempre me han exigido en cada reunión que se les hable en su propio idioma. Bueno, yo no paso un poquito más de saludo. Inicialmente, cuando era niño, hablaba muy bien el aymara, pero por razones obvias aquí en la ciudad, pues uno va perdiendo la habilidad de hablarla constantemente, tanto más que a veces uno sufre discriminación, te dicen moteroso y todas esas cosas, al punto que uno no cree que yo he podido hablar originariamente el aymara, ¿no? Bueno, yo le entiendo perfectamente a la hermana Rosa Palomino, que es comunicadora social. Yo le envidio, que cómo me gustaría hablar así como acabo de escucharlo, con una versatilidad única. Y a los hermanos que hablan quechua, me quedo mirándolos, ¿no? Y cómo a veces el idioma mismo hace que tengas confianza con los justiciables. Ellos sienten que eres parte de él, porque el idioma es la puerta de ingreso, ¿no? Bueno, si me dan micrófono, micrófono, Elan, me paso de largo en esta entrevista. Sí, disculpe, así, más bien.
No, está muy bien la primera pregunta. Julio, ¿no es cierto? También hay una interrogante para Rosa sobre esta importancia de los derechos lingüísticos.
Sí, hay algo importante que ha mencionado el doctor Hernán, es el tema de la lengua como referente identitario. En ese sentido, hermana Rosa, ¿por qué es importante la lengua materna? ¿Por qué es importante, sobre todo, comunicar en una lengua originaria, en este caso, como en tu experiencia particular, en la lengua aymara?
Bien, muchas gracias por toda esta invitación. Y realmente, ¿por qué es importante la pregunta, no? Entonces, yo como comunicadora aymara, con la misma experiencia en ese proceso de trabajo haciendo comunicación en mi lengua aymara, en mi cultura, y es decir que desde antes, desde la colonia, que hemos sido excluidos los quechuas aymaras, ¿no? Y entonces siempre decían que hay que hablar el castellano, que el aymara o quechua amazónico es atraso. Pero experimentando, no soy yo como comunicadora, hablando desde el año 88 hasta hoy, haciendo la comunicación a mi cultura por mi propia lengua, lo he constatado en verdad de que la población, hace rato que dijo, que mencionó el doctor Laimi también, es parte de nuestra cultura y también es la plenitud. Las cosas que queremos decir como pueblos indígenas originarias, ¿no? De lo que sentimos y nuestras necesidades, es las demandas, ¿no? Y también dar alternativas que afrontamos frente a nuestro país también, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que quiero decir también, que el Estado, a través de los convenios internacionales, sea 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que también nuestros estados, ellos avalan, ¿no? Ellos lo dicen de que sí hay que reconocer a los pueblos indígenas, que todo eso, pero hay en sí de que no lo hacen. No nos demuestra, es una gran preocupación. Por ejemplo, yo he sentido como comunicadora aymara, por ejemplo, aquí en mi región, hasta en el Perú, tuve la oportunidad de estar en Europa también, ¿no? El año pasado, en estas fechas, estuve por Estados Unidos, y entonces yo siempre, ¿no? Mi aymara, porque soy aymara, pues es mi cultura, es mi raíz, y los aymaras, pueblos originarios, tenemos nuestra propia historia. Ellos sí, desde Europa, escucharon la aymara, y incluso cuando yo los miraba, me miraban, se les caían lágrimas. Me asusté, dije, ¿por qué está llorando? ¿Qué pasa? Algo está pasando, me asusté. Entonces, me inquieté, dije, ¿por qué está llorando? Me dice, como aquí, hace rato, como el doctor Lai me mencionó, de que aquí una aymara que está hablando, que ellos imaginaban de otra manera, pero en sí, yo quiero decir, si estamos discriminados, estamos batallando, estamos discriminados aquí en nuestras regiones, en nuestro país. No sé, será por nuestra ropa, será por la color de piel o por el hecho de ser mujer, pero estamos en ese proceso. Pero más antes éramos lo más triste. Ahora en estos tiempos, creo que ya tenemos de que el parte del Ministerio de Educación como del Ministerio de la Cultura ya se está visibilizando, pero queremos en acciones. Solamente hay veces está en documentos, hay veces teóricamente se menciona, ¿no? Y incluso dijo, por ejemplo, lo sabemos, el 27 de mayo es el día de las lenguas originarias, ¿no? Entonces, eso también lo sabemos, y como pueblos indígenas originarias, a través de nuestras organizaciones también analizamos, reflexionamos, ¿no? Y todo esto, verdaderamente somos como pueblos originarios, somos diverso, ¿no? Somos diverso, multicultural, multietnia, bueno, tantas cosas que se mencionan, ¿no? Pero es lo base fundamental, la lengua, porque la lengua es la base importante. Yo lo podría decir, es la columna vertebral de nuestros pueblos originarios y de la sociedad en general. Es lo que yo le he constatado, porque sin lengua no se puede comunicarnos. Porque si verdaderamente, es por eso yo digo, yo he aprendido pues el español a los 16 años. A veces se me termina, pues, pero mi lengua originaria, que es aymara, nunca se me acaba, nunca se me termina. Es que también es de mi universidad, de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Entonces, gracias a todo esto, también una de mis hijas es comunicadora. Ella estudiaba en la universidad, complementamos académicamente y también de la Universidad de la Vida. Yo creo que sí es muy importante, de esa manera podemos estar avanzando en este proceso de nuestra sociedad del país.
Muchas gracias, Rosita, realmente siempre es una alegría escucharte y plantear estas ideas tan claras y definitorias, ¿no? Y bueno, también en nuestros estudios se encuentra otro invitado que acaba de llegar, un poquito apuradito ha llegado, y le agradecemos al profesor Vladimiro Centeno, quien está también con nosotros. Él es lingüista, profesor universitario, literato, poeta, en fin, toda una serie de presentaciones se puede hacer a Vladimiro. Vladimiro, muy buenos días.
Buenos días y un saludo cordial a todos los amables radioescuchas. Y bueno, por motivos académicos no hemos podido llegar a tiempo, y disculpas del caso, y estamos para responder las preguntas que correspondan.
Muchas gracias, Vladimiro. Pero también vamos a hacer una pregunta pues del caso, ¿no? O sea, estamos hablando sobre los derechos lingüísticos y cómo desde tu enfoque, desde la profesión, se ve ese asunto de la identidad, el derecho a la lengua, ¿se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿Cuál es tu percepción desde ese punto?
Desde el punto de vista de la valoración de las lenguas y de las culturas y el reconocimiento de las diversidades en nuestro país, el Perú yo creo que es el país más, digamos, conservador, más colonialista, incluso podemos decir con una tendencia aristocrática, donde hay un dominio, digamos una comunicación casi vertical entre superposición de los grupos sociales. Y eso impide realmente que en el Perú nos reconozcamos en igualdad de condiciones entre las diferentes expresiones culturales y integrantes de los diferentes grupos sociales. En ese aspecto, el Perú está muy atrasado a nivel continental, ¿no? Ahora, desde un punto de vista lingüístico, francamente, yo soy nacido en una comunidad aymara, en la frontera. Yo también tuve que aprender el español a los 13, 14 años, porque durante la secundaria simplemente no comprendíamos qué es lo que nos decían nuestros docentes, y para mí ha sido una travesía sumamente difícil en ese aspecto, y peor cuando uno asume la condición de docente, y en ese proceso uno experimenta grandes problemas que tiene su raíz en el manejo de la lengua, pero más allá de la lengua está el problema de la concepción del tipo de conocimiento que nosotros asimilamos en nuestro ser, en nuestra mente. Entonces, de modo que para un aymara hablante, aquello que es positivo en la ciudad resulta negativo, y a eso los expertos llaman pues los famosos conflictos cognitivos, ¿no? Aquello que para un aymara hablante es válido, para un castellano hablante es algo extraño, raro, ¿no? Y esa rareza Mario Vargas Llosa califica como algo, digamos, no racional, algo salvaje, por eso que tiene una concepción sumamente prejuiciosa contra los andinos, pero ese pensamiento de Mario Vargas Llosa no es algo privativo de esa persona, sino básicamente son maneras de pensar, maneras de concebir nuestro país que tenemos en el Perú, ¿no? Esa es la gran fatalidad. Entonces, legalmente hay algunos avances, ¿no? Ahora último, ha salido un decreto que el doctor tiene pleno conocimiento sobre los jueces. Ahora tienen que dictar la sentencia en aymara, en quechua, según la condición sociolingüística de los usuarios. Pero ¿qué pasa con las instituciones? Más bien actúan al revés, quieren reducir al mínimo aquello que implique el reconocimiento de esa diversidad. Y nosotros en la universidad, que es una universidad muy convencional en ese aspecto, tenemos que estar lidiando, hablando, tratando de persuadir a las autoridades, pero simplemente nuestra universidad, por ejemplo, se ajusta al convencionalismo con un conocimiento que viene casi directamente de Europa, Estados Unidos, y no estamos generando un conocimiento que responda a nuestra realidad, a nuestra región, a nuestro país, justamente a esta complejidad sociocultural lingüística que nos caracteriza a todos nosotros, ¿no?
Bien, muchas gracias por señalar estos puntos claves, Vladimiro. Julio, al final nos damos cuenta que hay varias aristas que tiene este tema, ¿no? Es un tema bastante complejo, abierto, y que nosotros entramos con los derechos lingüísticos y aparecen otro conjunto de complejos problemas de fondo.
Sí, uno de los temas que ha mencionado, por ejemplo, la hermana Rosa y el hermano Vladimir, es el tema de la discriminación, ¿no? En un país todavía postcolonial, que es el nuestro, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos políticos, entre otros, que consideraban hasta determinado momento de que la diversidad cultural inclusive constituía como un obstáculo para el desarrollo, y de hecho dentro de la diversidad cultural está la diversidad lingüística. En ese sentido, por ejemplo, el año 2013 un funcionario de la municipalidad del Cusco decía que el idioma quechua era un obstáculo para la construcción del pensamiento complejo de los niños. ¿Cuál sería nuestra percepción, nuestra opinión al respecto, doctor Hernán? ¿Todavía hay funcionarios o dentro de las políticas de Estado, dentro de la implementación de las políticas de Estado, que tienen esta concepción?
Bueno, recuperando un poco alguna frase bíblica, dice, ¿no? En la vida del Señor hay de todo. Hay personas que apuestan por la diversidad cultural, se emocionan, como también hay personas que todavía muestran cierto conservadurismo. Entonces, no, ese problema en enfrentamiento, yo creo que no va por ahí. Va por un lado de sensibilizar a los operadores. Entonces, cuando hablamos de sensibilizar, un ejemplo. Digamos, ¿cómo queremos saber la importancia del idioma? Entonces, de pronto surge, en todo caso, que el juez viaje a lugares donde solo hablan el idioma aymara. Un miembro del Tribunal Constitucional, que ya no es miembro del Tribunal, yo venía de Ilave, de una reunión con comunidades, y casi todos hablaban pues el aymara, o sea, como un idioma casi normal, es un idioma normal, común. Más bien la excepción ahí es el castellano, es raro que estés hablando. Y este señor me dijo que todavía ese idioma existe. O sea, entonces, ¿qué significa? Que tenemos un total desconocimiento de la realidad del país, y peor todavía acá en Puno. Hemos ido a muchos lugares, y por ejemplo, en una charla a un niño le pregunto, en algún lugar le pregunto, ¿y Masutiki? Le digo, y el niño me mira, y sus padres son quechua hablantes, y le digo, ¿y ya no habla? ¿Y quién es su papá? Le digo, tal persona. Y entonces, ¿por qué no le enseñas a hablar? La pregunta. Entonces ahí surge lo que dice la hermana Rosa, el miedo a la discriminación. Bueno, entonces les dije, quiero desatarles una noticia, que si ustedes no le van a enseñar a sus hijos el idioma quechua y aymara, de repente nunca van a llegar a ser jueces, fiscales, en la rama que yo manejo, porque ahora la ley dice que así debe de ser, la ley universitaria misma dice. Por eso les decía al inicio, no es un problema de las leyes. Las leyes están ahí. Es un problema de cumplir las leyes. Y hay que internalizar las leyes en la ciudadanía. Entonces yo creo que también a nivel de profesor, del magisterio, supongo que es lo mismo, ¿no? Hay que ya no hablamos de una cuestión de bilingüe, porque teníamos que hablar trilingüismo, no sé, son tantos idiomas en el Perú, sino que hay que hablar ya, en todo caso, de una educación intercultural que tiene muchas aristas. Y por eso a las madres le dije, otro tema, otra noticia les quiero dar, que si ustedes no le enseñan a sus hijos, el idioma puede desaparecer en 2 o 3 generaciones más. Y ustedes quieren que desaparezca el idioma, y todos decían no. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a enseñar a nuestros hijos a que hablen. Y es que el asunto de a veces también, tienen vergüenza, pues, ¿no? Es que en la ciudad, pues, uno se burla, nadie le habla en el idioma. cuando hice la apertura del año judicial, un día hablé unas palabritas nomás en quechua, causó un revuelo, le dije a Masú, a Mayul, a Majel, a Mayunco, y todos hicieron, me sacaron en primera plana, me han sacado, ¿no?
Salió como noticia.
Salió como noticia. Es que yo creo que el ejemplo debe partir por las cabezas. Como decían los japoneses, el pez se pudre por la cabeza. Entonces son las autoridades más altas las que deben de propiciar, o debemos de propiciar, el uso del idioma. Que ellos se expresen en idioma, que no tengan vergüenza. Entonces todos debemos hablar así, porque esa es parte de nuestra manera de ser. Injusticia significa más legitimidad. Si me cuestiona mucho la justicia, cuestiona mucho a los jueces, si hablamos el idioma nativo, originario en los lugares donde hay, va a haber más credibilidad, más confianza, más cariño incluso. Yo puedo hablarles mucho, porque no es solamente un tema de idiomas, es un tema también vinculado a otro tipo de barreras, como son, por ejemplo, educación, por ejemplo, el tema de económico, no pueden venir a las ciudades, pues hay que ir a esos lugares, lo que decía la hermana, temas culturales. Yo por eso a veces en las charlas cuando damos, les decimos, ¿cómo ha cambiado nuestro país? Antes nosotros, los niños saludaban a los papás, y ahora a los tíos de lejos, y actualmente en el campo todavía sigue. Pero cuando vienen a la ciudad y regresan al campo, se vuelven totalmente malcriados. Y esta emisora, ¿por qué aprovecho de repente esta oportunidad? Porque lo escuchan en todo sitio. Yo lo sé porque viajo a tantos lugares. Y hasta porque a un hermano del campo no podrá tener televisor, pero sí tiene su radio. Y está escuchando y les quiero decir a ellos esto, ¿no? Que no deben de tener vergüenza de hablar el idioma y que enseñen a sus hijos, porque ahora para ser funcionarios del Estado debemos de cultivar nuestros idiomas.
Así es. Muchísimas gracias por esta clarísima intervención. Y bueno, vamos inmediatamente a la pausa comercial. Nos están haciendo la indicación porque la radio no vive sin sus anunciantes. Pausa y volvemos.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Soma pankara, ay pante pante, soma pankara, ay jane pone warmita tat palomita.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua aymara, cultura del Tiahuanacu, la que hablan en el altiplano de Bolivia y Perú, y en el norte de Chile, la que nació junto al lago Titicaca.
El pueblo aymara, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Emaimanatan tuni purkanku. Emainanerak sumak ñaupa achalakunata. Korikanchapi haikak mantara huakaychaska kunata.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua quechua, quichua, la que hablan en los países andinos. La de los antiguos incas, regalo del padre sol y de la pachamama.
Aswan hatun tutaka, intimantan mañarikunku kutemunampa.
El pueblo quechua, quichua. Una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Diez y ocho de la mañana y continuamos con nuestro programa, su programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el IDECA, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y luego de la pausa comercial escuchamos un recurso radiofónico de valoración de la lengua para que seguir sensibilizando y motivando la importancia de los derechos lingüísticos. Como ya nuestros invitados han dejado bastante claro, es un asunto de identidad cultural, de superación de la discriminación, hasta un asunto de procesamiento cognitivo, ¿no? De forma de pensar que se confronta y que, bueno, existen los desafíos al respecto. Pero antes de entrar a conversar de los desafíos, Julio, quedaban algunas ideas más para compartir y conversar con nuestros invitados, Julio.
Sí, por ejemplo, el doctor Hernán mencionaba acerca de la de una sentencia, ¿no?, que se ha hecho en idioma originario este año, que por cierto ha sido de impacto nacional, de impacto público, y ha llamado bastante la atención. Doctor Hernán, ¿esta sentencia ha sido traducido? Aparte de ser traducido, ¿ha sido oralmente, o sea, expreso en idioma originario? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué, aparte de eso, qué se está haciendo, digamos, para fortalecer más, digamos, dentro de su espacio el tema de los derechos lingüísticos?
Pero antes, Julio, de la intervención del doctor, hay una llamadita telefónica y vamos a dar paso al oyente. Buenos días, buenos días.
Buenos días. En primer lugar, felicitarle el programa que está llevándose adelante y saludar también al doctor Yepes, al igual que la hermana Rosa, al Vladimiro. Mira, el comentario que hacen es muy interesante. Mucha gente probablemente en esta hora escuchamos esta emisora. Hablar sobre la cultura es mucho, faltaría mucho tiempo. Quería señalar de que el problema que se llama en el fondo que tenemos es no hemos perdido esa identidad con nuestra cultura andina. Dentro de esa cultura andina está pues el idioma en primer lugar, está la cultura alimentaria, entre otros. Lo que está pasando hoy en día es eso. No valoramos, y el hecho de no valorar, entonces se va perdiéndose generación tras generación. Me preocupa a mí de que en los últimos años esto va a ir incrementando cada vez. Y los hijos ya no hablan nuestros idiomas nativos. Eso es una preocupación enorme, porque creen, hay un temor de que hacen, digamos, una especie de bullying también, ¿no? Como que no hablan, no pronunciamos bien, y eso es un problema serio. Entonces, hay una vergüenza. Como nosotros docentes universitarios, Vladimir debe entender muy bien, nuestros jóvenes en sesión de clase, todo lo demás, si hablamos nuestro idioma nativo, como que se siente avergonzados, algo raro, ¿no? Entonces, eso está sucediendo en la actualidad. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que es la pregunta que están planteando. Habíamos que ir trabajando esto, revertir lo que está pasando actualmente, ¿no?
Bien, muchas gracias, pero amigo, no nos pudimos identificar. ¿Cuál es su nombre?
Gracias. Yo soy Ernesto Chura, y siempre vamos adelante con nuestro idioma, en el lugar donde trabajamos, entre otros. A mí me ha preocupado mucho que muchos colegas, a veces hablamos de bullying en las escuelas, colegios. Esto también sucede en los centros de trabajo, aunque lo que se llama con gente mayor. Alguien no habla bien su idioma, su quechua, porque somos del lugar, de allí, de las comunidades. Listo, llegamos aquí a las ciudades, bueno, trabajamos en algún centro de trabajo, quizás nuestra expresión no es correcta, pero hay cierta burla, digámoslo así, tipo bullying, de los colegas, entre otros, ¿no? Entonces, mire, entonces uno se siente avergonzado hasta de poder intervenir en muchos de los casos. Eso es lo que está pasando con los jóvenes estudiantes. Yo felicito a doctor Yepes, que está saliendo a diferentes provincias, distritos. Me parece que eso debe ser. Entonces, a eso debe ir acompañado de que nuestro idioma debe validarse en muchos de los casos, que nuestras escuelas, colegios que tenemos, se tienen que ahora, pues, con la ley, nueva ley universitaria que de fortalece aquello. Entonces tendremos que poner más fuerza todos nosotros, hacer que nuestros idiomas no se pierdan. Además, debo señalar de que hay una estrecha relación con la cultura alimentaria. Yo soy agrónomo. Nosotros estoy viendo en las comunidades campesinas, mira, cómo es que hemos perdido esa cultura alimentaria de nuestros antepasados.
Al amigo Ernesto, bueno, le agradecemos su intervención. Muchísimas gracias. Estaba pasándose al tema alimentario, ¿no? Entonces, cuando sea el tema de soberanía alimentaria, nos va a llamar Ernesto Chura, por favor. Pero nos quedamos con la pregunta, Julio, al doctor Laime. Un poco encerrar, digamos, la última ya, parte de gracias. La pregunta para que el doctor responda.
Dice sí,
doctor.
Que el tiempo en radio es...
Es tirano, es bien, ¿no? Tirano.
Es implacable el tiempo, pero vamos a contestar. Por ejemplo, nuestro amigo Vicente Alanoca, que es el que ha hecho la traducción, me dice, no sé en qué lío nos hemos metido. ¿Por qué? Y tenía otro que le ayudaba en la traducción. Porque una cosa es con cajón y otra con guitarra, ¿no? Uno puede hablar el aymara todo, pero cuando tú ya quieres llevarlo esto a un documento, necesitas manejar reglas gramaticales. Y no solo eso, claves culturales. Porque, por ejemplo, ¿cómo voy a trasladar este delito? ¿Cómo sería, hermana Rosa, delito?
Jucha. Juchanchasiri.
Juchanchasiri. El delincuente, ¿cómo sería? Juchanchasiri. Pero no es equivalente, son cosas... Porque delito no existía en los antepasados. Ha habido, pues, faltas, malas conductas, pero como tal... O, por ejemplo, decía, hasta prejuicios. Por ejemplo, violación sexual. ¿Cómo se dice, hermana Rosa, violación sexual? No, doctor Tatito Lindo, dice. ¿No? O tal vez los órganos genitales. Los órganos genitales no la querían hablar. O sea, son testimonios reales de los que han estado viviendo ese momento. Y esto cuando yo me invitaron a mí al viceministerio o al Ministerio de Cultura en Lima, un simposio internacional... Me encontré con varias personas del mundo, ¿no? Y contaban historias tristes que hablaban de lenguas asesinas. Y yo, ¿cómo son esas lenguas asesinas? Decía. Dice que hay lenguas que asesinan a las lenguas minoritarias. Y un día un pueblo decidió que ya no iban a hablar un idioma que lo estaban imponiendo, sino su propio idioma, y se cerraron. No querían ni que enseñen el idioma oficial, porque estaban perdiendo ese idioma. Empezaron a hacer... tesis, trabajos de investigación en su propio idioma. Y decían, oye, ustedes en Puno han sacado una sentencia en quechua, en aymara, y otras más. Ah, no sabe la idea, no sabe lo que el impacto que ha tenido a nivel mundial. Diciendo que esto lo han trasladado al chino, al japonés, están en el mundo musulmán, también están viéndolo. Y Bolivia, que está cerca, no había expedido una sentencia de esa naturaleza. Y me decían, oh... Los jueces pues siempre han sido conservadores. Los dioses del Olimpo han abierto sus puertas, decían, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino que ahora los jueces, muchos de ellos ya provenimos de lugares, digamos, del campo. Por ejemplo, el doctor Julio Chucuya pertenece a una comunidad campesina. El doctor Santos Poma de Azángaro, que sacó la sentencia en quechua, pertenece también a una comunidad de Taraco. Ayer nomás estuve y aprovecho esta oportunidad para darle sentido pésame a toda su familia, porque perdió a su papá, un gran juez. Y el juez también, Roger Istaña, es de acá de Laraqueri. O sea, comunidades. Y el Consejo Nacional de la Magistratura ya está teniendo en cuenta eso. Y eso, ahí vamos los resultados. Entonces ya el juez no tiene vergüenza. Si yo a veces cuando voy a la corte, me encuentro con un que habla, le digo, Jamisara que gilata, con jamastá, con asamkastá gilata. Entonces me empieza a contestar, ¿no? Entonces de pronto se hace bonito el sistema y a veces, guay, que mainayan, ¿no? Así empezamos a hablar. Yo trato de hablar para que me también tener dominio, ¿no? En fin, creo que es valiosísimo el idioma porque es la puerta de entrada para conocer nuestra cultura. Y la corte, ¿qué está haciendo? Sensibilizar. No reprochamos a nadie. Decir, no, ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué discriminas? Porque discriminación puede haber de muchas maneras. En la misma forma de atender a la persona que está con ropa con terno, puedo preferir, sobre la persona que está de repente vestida de una manera distinta. Yo la verdad que cada vez que salimos al campo con los jueces, regresamos cambiados. Nos atienden de una manera tan dulce. Ayer nomás en Macusani, una señora decía, por favor, papito, háganos justicia. ¿Qué nobleza, ¿no?, de las personas. Y bueno, claro que aprendí también a chachar coca ya con Vladimiro, que me encuentro en varias oportunidades. Y por ejemplo, en solitario, que es por Huancané, en la altura, un día me dieron, los tenientes gobernadores me dieron, ¿cómo se llama?, una copita pequeña de alcohol, ¿no? Alcoholcito me dieron. Y hice una cola de 30 o 40, y ya saben que pues, me tomé todas las copitas, y me dijeron, ah, no sabes, doctor, eso no se toma, pues, me dice, solamente hay que saborear, y ya que a la tierra, yo me tomé todo, y casi me picado estaba, ¿no? Bueno, en fin, el cariño de la gente del campo es grandiosísimo, a pesar de su pobreza, ¿no?
Así es.
¿Sabe?
Gracias,
hermano, acá me está invitando Coquita.
Así es. Y justo, Rosita está invitándonos un poco de Coquita. Rosita, en tu participación, cuando hablamos de derechos lingüísticos, cuando hablamos de que hay que enfrentar hay otra llamada telefónica, el tema se está poniendo muy bueno. Buenos días, amigo oyente, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días.
Buen día, mi nombre es Roberto, repito.
Roberto, participación, te escuchamos.
Bueno, primero felicitar a doctor Laime Yepes por la intervención. A su vez, debo acotar lo siguiente, que lo de los idiomas es muy bueno lo que están afirmando ustedes, inculcar a nuestros hijos. Por ejemplo, en particular mi persona habla el quechua. Sin embargo, nuestros niños, mi hija, yo tengo una hija, que un poco que se avergüenza del idioma. No debe ser así. Pienso que ellos, los padres, debemos interactuar con nuestros hijos en nuestro propio idioma. Yo, a Dios gracias, tuve a mis abuelos y gracias a ellos aprendí el quechua. Eso es muy importante, ya lo han recalcado, incluso para laborar ahora en el sector público se necesita saber un idioma nativo. ¿Es así? Felicitaciones por el tema, que tengan buen día. Solamente eso, gracias.
Muchísimas gracias a Roberto por esta intervención en la cual, bueno, y lo que acaba de decir Rosita, nuestro amigo Roberto, él dice que a veces los hijos no quieren hablar en el idioma nativo, y esto él lo manifiesta, ¿no? De manera sincera y pública, Roberto lo ha dicho. Rosita, tu opinión.
Bien, al respecto yo creo que es hablar de la cultura, de la lengua, es muy amplia, ¿no? Es grande y uno no puede terminar fácilmente. ¿Verdad? Yo partiría desde mi experiencia cuando yo empecé con las organizaciones mujeres, con las mamás, ¿no? Que ellos no querían enseñar a sus hijos, siempre le hablaban a sus niños de 3-4 años el español. Yo le decía, ¿por qué le hablas? ¿Por qué no hablas en aymara? Ellos decían, no quiero que mis hijas que estén discriminados. Cuando yo voy a la ciudad, me discriminan. Acerco a la puerta de la institución, me miran, siéntate, como cualquier animal me trata, entonces da miedo. Y por eso justamente de que yo no quiero que mis hijos que caigan en eso, por eso lo quiero. Sí, mi hija tiene que hablar, tiene que educarse, tiene que estar en la ciudad, no va a estar como yo aquí sufriendo, así se ponía. Pero yo decía, no estamos sufriendo, estamos viviendo bien. ¿Pero para qué sirve el aymara? Me dicen, no, hermana, el aymara sirve, se va a morir. Yo le digo, nunca se va a morir. Eso ha sido en el año 88 cuando empezamos a trabajar la comunicación, ¿no? Entonces, en ahí yo creo que eso ha sido un proceso, ya son más de 30 años, ¿no? Entonces, ahora ahí dicen, ¿no? En verdad, tienes razón, hermana, verdad que la aymara está mucho más, se está extendiéndose todo. Entonces, una plenitud, es base fundamental la lengua, ¿no? Esto de la, por ejemplo, hablar la comunicación, del diálogo en cualquier espacio, en cualquier aspecto, yo creo que es base fundamental, ¿no? Porque dentro de la cultura más, ¿quién cuida? Son la mujer, ¿no? La simbología, todo eso lo maneja la mujer, las demandas la mujer. La mujer es la mejor administradora en nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, ellos siempre dicen, como decía el doctor Laimi, ¿no? Verdaderamente, cuando tú lo hablas en su propia lengua, hay la confianza rápidamente. No, ella había sido aymara, o el señor había sido aymara, porque me habla en aymara o en quechua. Pero uno va a hablarle, explicarle en castellano, no lo toma atención. En las, por decir, en los discursos, en exposiciones, hablan en español, ya están durmiendo. ¿Han entendido? Sí, han entendido. ¿Has entendido? Tú has dicho que se has entendido. ¿Qué voy a decir, pues, si me está hablando en español? No lo he entendido y tengo que decir que lo he entendido, ¿no? Igual van, dicen, ¿no? Los que van a hacer el censo, las preguntas, entonces dice, ellos, los que vienen a preguntar, dice, ¿cuántas vacas tienes? ¿Tienes 3? Ajá, sí, ¿no? Afirma nomás. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen que tomar conciencia las entidades, sean privadas, estatales, si sabemos, los convenios, los derechos internacionales, ¿no? Declaración de los pueblos, verdaderamente. Y la parte de la educación, también es muy fundamental, la parte de la educación, ¿no? Los profesores de diferentes rangos, ¿no? Sea locales, distritales, provinciales, regionales, ¿no? Desde las iniciativas, pues, desde guaguaguas y guaguautas, ¿no? Colegios, primaria, secundaria, la universidad. Es base fundamental.
Rosita, te interrumpo, disculpa, tenemos una llamadita telefónica del señor Rubén Quispe. Rubén, buenos días.
Buenos días, saludos a toda la comunidad. Soy el director del Colegio María Auxiliadora y me parece muy importante el tema que están tratando el día de hoy respecto al proceso de afirmación y de nuestras lenguas. Precisamente dentro de ese marco yo creo que tenemos un rol muy importante las instituciones educativas y los profesores, porque no podemos permitir de que todo ese patrimonio cultural oral lingüístico se pierda, ¿no? En ese sentido, el año pasado en el colegio hemos implementado dos talleres de quechua y aymara, dirigidos por el profesor Juan Choquehuanque, en el cual se ha fortalecido el tratamiento de lenguas a nivel de los que tengan lengua 1 como aymara quechua o lengua 2, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, puesto que este año también, en la convocatoria para los estudiantes de primero y secundaria, hemos considerado vacantes 5 para lengua aymara y 5 para lengua quechua. Yo creo que es pequeño el aporte que estamos haciendo, pero me parece interesante de que ya se debe generar una corriente, no solamente a través de todos los espacios, sino creo que nosotros estamos obligados como instituciones educativas a fortalecer nuestra lengua.
Muchísimas gracias al profesor Rubén Quispe por su participación, ¿no? Y Vladimiro, al parecer el profesor indica de que hay pues experiencias, hay iniciativas, las cosas están cambiando. No es lo mismo de hace 30 años, 25 años, en los cuales el nivel de discriminación era mucho más elevado. Pero, ¿qué más falta? Ya nos queda poco tiempo para acabar el programa, pero qué más tenemos que hacer, Vladimiro? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Quisiera partir de un concepto que es vital para nosotros, tiene que ver con el nivel de autoestima también de nosotros. A veces nosotros nos hemos acostumbrado al paternalismo, que otros vengan un poco a salvar, a hablar por nosotros, y ese ha sido un defecto, creo, hasta hace poco. También aquí yo soy más bien optimista, soy muy optimista porque incluso a nivel del contexto familiar he podido yo experimentar cambios, incluso en mis familiares que están viviendo en Arequipa. Hace 15 años a mí me decían, ¿por qué vas a volver a Puno? ¿Por qué no te civilizas, no? Ahora mis primas, mis parientes en Arequipa me dicen, hay que retornar a nuestras raíces. Creo que ya es un gesto. Pero yo quiero centrarme básicamente en al ámbito profesional. Una de las dificultades que tenemos que, a nivel de los profesionales, a veces terminamos siendo más acomplejados que nuestros propios hermanos de la comunidad. Un ingeniero, ¿no?, considera que hablando el castellano va a parecer de un rango superior o de un estatus elevado. Y creo que es un error fatal que estamos cometiendo a nivel de los profesionales. Quienes tenemos que empezar a revalorar realmente nuestras lenguas maternas, ¿no?, nuestra lengua quechua aymara, somos los profesionales. Y cuando nuestros hermanos vean a los profesionales, a los médicos, a los ingenieros, a los profesionales, a los profesores, hablando la lengua aymara, la lengua quechua, con esa soltura, con esa libertad, con esa fluidez y también con esa categoría de ser profesionales, yo creo que eso va a contagiar positivamente a nuestros hermanos, de modo que van a empezar a recuperar, mantener la lengua. ¿Por qué tenemos la necesidad de mantener la lengua? Yo quiero enfocar como una necesidad, no simplemente como una situación espiritual. Tenemos la necesidad de recuperar nuestra lengua porque a través de nuestra lengua comprendemos mejor nuestro mundo. Pero también tenemos la necesidad de dominar la lengua española, las otras lenguas, para comprender esas sociedades. Porque yo no puedo comprender una cultura occidental si no domino su lengua bien. Entonces, si nosotros queremos interactuar, pero en igualdad de condiciones, primero tenemos que dominar nuestra lengua, tenemos que comprender, como decía el doctor, las claves de nuestra cultura. A veces decimos que soy aymara, soy quechua, pero ya estamos actuando de otra manera, nos hemos alienado en algunos aspectos. Entonces, para no caer en esa alienación, recuperemos nuestros valores, recuperemos nuestros modelos de vida, pero al mismo tiempo también aprendamos a adecuarnos al otro mundo. Por ejemplo, la ciudad requiere de otras normas, la ciudad requiere de otros códigos, que en el ámbito rural son porque son otros, ¿no? Entonces, ¿a través de qué espacio ingresamos a la comprensión de esos modelos de vida, a esas claves de las culturas? Son a través de las lenguas. Para mí, por ejemplo, yo sugeriría, ¿no?, que hermanos y hermanas comprendamos de que primero tenemos que dominar nuestra lengua, pero también tenemos que dominar la otra lengua, que es la lengua española, puede ser la lengua inglesa, puede ser la lengua francesa. Eso nos va a permitir llevar nuestra cultura con el estatus, con la altura necesaria a otros espacios y realmente aprender a defendernos. Pero para aprender a defendernos tenemos que preparar todos los días, ¿no? Tenemos que prepararnos todos los días, porque a veces cuando fallamos, los demás se burlan. A veces, por ejemplo, yo tengo algunos problemas de motoseo. Entonces me dicen, oye, estás cometiendo un motoseo. Y yo le digo, no se llama motoseo, se llama interferencia fonética. Entonces ya se revierte el efecto y ellos terminan un poco, ay, 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 no está explicándose de otra manera. Ahora, comparemos también la escritura, señores. porque no solamente es un aspecto, el dominio de la lengua implica muchas capacidades. Entonces, yo estoy aprendiendo a escribir aymara, estoy enseñando aymara, y justamente tenemos esa motivación de en la universidad, ¿no?, despertar ese entusiasmo de retornar a nuestras raíces, no para volver solamente para quedarnos en el pasado, sino más bien desde ese pasado comprender cuál es el futuro que nos depara y cómo podemos revertir los aspectos negativos por los cuales estamos atravesando.
Muchas gracias a Vladimiro. Igual al doctor Laime, la recomendación, el punto, un poco para cerrar su intervención, ¿cuál es la gran recomendación o las recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta?
Bueno, de repente no soy el más afortunado, pero el más indicado para dar recomendaciones, pero sí tal vez algunas reflexiones. Pensemos a los profesionales de todas las áreas del conocimiento que hemos tenido el privilegio de llegar a las universidades y tenemos que pagar una deuda histórica con el pueblo y hay que devolverle tal vez algunos insumos que nos da la universidad y regresarlo. Por eso hay necesidad de viajar bastante al interior del país. Es la única manera en que podemos sentirnos por lo menos tranquilos con nuestra conciencia. No todos han tenido esa posibilidad. Y a los hermanos, que a las instituciones, propiciar todo esto. Porque renegar de nuestra cultura es renegar tal vez de lo que puede ser un futuro adecuado. Yo estoy viendo desde abajo que la solución a los problemas judiciales hay que buscarla de repente ya no en Occidente, sino hay que buscarlo mirando atrás, mirando nuestro pasado y aprender. Hay cosas hermosas. Las leyes en el campo se cumplen, sí o sí. Entonces, y a los hermanos del campo, a las hermanas, sobre todo a las mamás, por favor, enséñenle el idioma a sus hijos. No tengan vergüenza. Si quieren que sean por lo menos jueces, fiscales o buenos abogados, hasta los abogados me han dicho que para cuando saben un idioma, dice que tiene más clientes incluso. Entonces ya hay que romper con esas tradiciones. Y desde ya, como si una despedida de repente en aymara, Gilatanaca, Culiacanaca, Jaquisincama, o en quechua, o en japanaycuna, Tupananchiscama.
Gracias, gracias doctor. El mensaje final, Rosita, ya estamos cortitos de tiempo. Breves segunditos, Rosita, por favor.
Sí, waliki uchakansa. Así que, señor, en primer lugar yo quiero agradecer por la invitación a la institución ética y también quiero decir a todas las entidades, instituciones privadas, tales que verdad que hay ese compromiso legal. Como decía el doctor Laimi, estar en la comunidad, porque hay veces a las instituciones ya no quieren empolvar sus zapatos, ya no quieren ir a las comunidades, es otro problema también, ¿no? Más los profesores quieren estar aquí, pero no queremos teoría, sino que queremos en acciones, ¿no? Demostrar en acciones. Realmente también quiero ese reconocimiento, ya me he olvidado, me emocionó mucho Profesor Elan, que siempre está identificado con los pueblos indígenas, y me recuerdo cuando hubo el evento de profesores que aquí había de bilingüe intercultural, preguntaban del ministerio que venían, ¿dónde está el profesor Elan? ¿Dónde está? Preguntaban, ¿han invitado? Así, yo le escuché. Me pregunto a mí también, ¿no? Entonces, no, yo no lo he visto, no sé si está invitado o no. Deberían de invitar. ¿Por qué no lo han invitado? Bueno. ¿No? Entonces, y me dijeron, ¿a ti te invitaron? Bueno, sí, participar, invitaron. ¿Para la expresión? No. Bueno, cosas que se puede hablar todo, entonces por eso digo, todavía, entre nosotros mismos, todavía falta. Hay que batallar, entonces realmente tener los éticos valores, los principios. Yo creo que actuarle en eso. Muchas gracias, Jayalia Yuspagara, Alpachara.
Gracias, gracias Rosita, y nos despedimos con la conclusión final que nos presenta Julio.
Bueno, dos ideas principales que han salido de nuestros invitados. Uno es que el idioma originario como referente identitario se constituye como la columna vertebral y base fundamental de la sociedad para transmitir la historia de los pueblos. Y segundo, que es importante el tema de la concientización, de la difusión, principalmente por nosotros los profesionales y por supuesto por los funcionarios del Estado.
Muy bien, llegamos así a la parte final y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la vista.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.